Te presentamos la entrevista del día en este país. El Reino de Noruega anunció este jueves que el fin de semana se reanudará el diálogo en México entre representantes del gobierno y la oposición venezolana. Este diálogo se encuentra suspendido desde octubre del año pasado, luego que el sector oficialista se levantara de la mesa posterior a la extradición del empresario Alex Saab, detenido en Cabo Verde, ahora procesado en Estados Unidos. El presidente Maduro agradeció a Noruega por su mediación, pero advirtió que el mundo debe estar claro que nosotros estamos negociando con un sector que buscó la intervención militar de Venezuela y que responde a las directrices de Washington. Nadie nos va a imponer nada, ni ahora, ni nunca, afirmó el primer mandatario. Para analizar esta nueva iniciativa de retomar el diálogo, hemos invitado a nuestra entrevista de esta tarde a Francisco Alfaro Pareja, politólogo, doctor en estudios internacionales de paz y conflictos. Puede ubicarlo en Twitter con el usuario @franciscojoseap. Buenas tardes, Francisco, un gusto tenerlo con nosotros. ¿Qué condiciones tiene de diferente el diálogo que se iniciará el sábado a los anteriores intentos?
Partiendo del análisis que ofrezco a continuación, que parte desde una perspectiva externa, de acuerdo al anuncio que hizo el Reino de Noruega el día de hoy sobre la posible reactivación del diálogo y la negociación el próximo sábado, 26 de noviembre, podemos decir que la reactivación de este mecanismo alternativo de diálogo y negociación cuenta con algunas condiciones distintas a sus predecesores. En primer lugar, habría que decir que el mecanismo de México es el primero que se instala no producto de una escalada de violencia directa que amenaza la estabilidad del control del poder político, sino producto de una cronificación del conflicto y del asentamiento de la asimetría entre ambas delegaciones que representan a su vez a archipiélagos diferentes, ¿no? Lo segundo es que la etapa previa al mecanismo de México y la posterior a su suspensión han sido más extensas que la propia actividad formal del mecanismo, ¿no?, en su funcionamiento. Sin embargo, esta etapa de prenegociación y contactos pendulares ha sido fundamental para mantener el mecanismo vivo e ir avanzando en las relaciones y en otros aspectos del diálogo y la negociación. Un poco el ejercicio de go-between que los facilitadores noruegos han mantenido a lo largo de esta suspensión entre el año 2019 y 2021 y esta que se ha dado entre el año 2021 y el año 2022. Otro elemento es que no se ha incorporado hasta ahora, y quizás es un tema a tomar en consideración, el tema de la fragilización de las capacidades del Estado. Esto es una variable que ha ido incrementando su importancia en los últimos años y quizás debería incorporarse en algún momento. Un cuarto punto tiene que ver con que, si bien la mayor parte de la población sigue apoyando una solución negociada al conflicto político, esta falta de avances y progresivas decepciones que ha tenido la población han generado un sentimiento de frustración contra la clase política, quien percibe como la causante de la diatriba y su cronificación. Entonces, esto es un punto muy importante a tomar en consideración, cómo cambiar esa dinámica. Otro punto tiene que ver con la asimetría entre las partes, ¿no? Esto es un punto que se ha venido mencionando y que es crucial, ¿no? La asimetría del conflicto en Venezuela complejiza su transformación a través de un mecanismo alternativo de diálogo y negociación. Pareciera que esa asimetría se ha consolidado, ¿no? Pareciera que los archipiélagos han llegado a un punto de comprensión donde muy probablemente no van a avanzar más en sus posiciones y han entendido que deben retomar la negociación por diversos motivos.
Francisco, ¿cuáles son los temas prioritarios para esta reanudación del diálogo?
El mecanismo alternativo de diálogo y negociación, o lo que se conoce como el proceso de México, que sin lugar a dudas es una continuación con respecto al mecanismo de Oslo-Barbados, estableció en su memorándum de entendimiento una serie de temas sobre los cuales se establece la agenda, que son derechos políticos para todos, garantías electorales para todos, levantamiento de las sanciones y restauración de derecho a activos, respeto al Estado constitucional y de derecho, convivencia política y social, protección de la economía nacional y medidas de protección social al pueblo venezolano y garantías de implementación, seguimiento y verificación de lo acordado. Este nuevo intento de reactivación del mecanismo alternativo de diálogo y negociación en México justamente tiene que ver con esta serie de temas, ¿no? No se puede concebir el mecanismo de México sin partir de su memorándum de entendimiento. Esto creo que es un logro muy importante. Allí se logró conciliar algo que en mi opinión es fundamental. Se logró entender que hay diversos temas en diversas instancias, a distintos niveles, temas que son urgentes, temas que son importantes, temas que deben resolverse en corto plazo, otros a mediano y otros a largo plazo. Y esto parte de un principio metodológico fundamental que señala que los actores de ambas delegaciones pueden llegar a acuerdos parciales, sectoriales, con un criterio incremental. ¿Qué quiere decir un criterio incremental? Que estos acuerdos van sumando y van abonando para la consecución de un acuerdo posterior que se irá construyendo en el mediano y largo plazo probablemente, que es el acuerdo para la transformación del conflicto político en Venezuela, que es la médula, que es la base del conflicto en Venezuela, las razones políticas, los proyectos políticos enfrentados que nos han traído hasta acá. Pero hay consecuencias que se han generado a partir de este conflicto, como la emergencia humanitaria compleja, como el éxodo masivo de venezolanos, la migración más grande del continente en su periodo contemporáneo, nada más y nada menos. Entonces, el tema del hambre, el tema del acceso a los servicios públicos, a la salud, son temas urgentes que no pueden esperar quizás a plantear temas que probablemente van a requerir de mayor complejidad, de un periodo de tiempo mayor, como por ejemplo los temas políticos, los temas electorales, que son más de mediano plazo, los acuerdos pre y postelectorales, ¿no? Porque esto es fundamental, no solamente lo preelectoral y lo electoral, sino postelectoral, para saber qué pasa si alguno de los dos bandos pierde o gana. Que perder una elección no implique perderlo todo, o ganarla es quedarse con toda la torta, con todo el pastel, ¿no? Y por supuesto hay otros temas de más largo plazo, son mucho más complejos, como es la aplicación de justicia, la memoria, la no repetición, el esclarecimiento de la verdad, la reparación de las víctimas.
Estamos conversando esta tarde con Francisco Alfaro Pareja, politólogo, doctor en estudios internacionales de paz y conflicto. Voceros del gobierno aseguran que un punto de honor es el cese de las sanciones, mientras que del lado de la oposición hablan sobre un cambio de modelo político. ¿Qué probabilidades hay de que se pueda llegar a un acuerdo o a un punto medio?
En todo proceso de negociación, uno de las funciones de los facilitadores es ayudar a las partes a encontrar zonas de acuerdo posibles, ¿no? Zonas de acuerdo posible de alguna manera que identifiquen intereses más allá de posiciones excluyentes, ¿no? Intereses que en ocasiones son comunes, en ocasiones son diferentes, en ocasiones son intereses opuestos, pero que van más allá de las posiciones. Y una de las labores de los facilitadores justamente es esa, contribuir a que las partes identifiquen esa zona de acuerdo posible. Una de las razones por las cuales la reactivación del diálogo había tardado tanto, recordemos que estamos hablando de más de un año de suspensión formal de este mecanismo, aunque, como decía anteriormente, se han mantenido permanentemente los canales de comunicación con los facilitadores, es justamente que las partes se situaron en unas posiciones inamovibles. Fundamentalmente, debemos decir que fue el gobierno en torno a Nicolás Maduro que se levanta de la mesa por la extradición de Alex Saab a Estados Unidos y su no inclusión en la mesa de negociación de acuerdos, ¿no? Incluso se puede especular si esa fue la verdadera razón o sirvió de excusa para abandonar la mesa y tener un año de gracia. Insisto, esa asimetría de fuerza entre ambas coaliciones hace que la coalición en torno a Nicolás Maduro hasta estos momentos siga teniendo una mejor alternativa al acuerdo negociado. No obstante, hay algunos incentivos que pueden ayudar a que esta coalición tenga el interés de volver a la mesa de diálogo y negociación y lograr algunos acuerdos. Una de ellas puede ser recuperar la administración de y la activación de ciertos mecanismos formales de la economía con los cuales puede ser más competitivo para unas potenciales elecciones, poder incrementar su gasto público que se ha visto mermado en los últimos años. Es cierto que esta coalición logró establecer mecanismos informales económicos para su sostenimiento y que probablemente eso le dé oxígeno, por supuesto, para seguir allí. Pero, por supuesto, la suspensión y la limitación en cuanto a los mecanismos formales de la economía hace que el gasto público y el hecho de que entonces pueda ser competitiva para una elección sea más limitado. Entonces, este puede ser un interés importante. Y un segundo interés es poder reinsertarse mínimamente a la comunidad internacional. Vimos recientemente la gira de Maduro en la cumbre del Foro de París y en la cumbre sobre el tema climático, y su interés por volver a ser reconocido, porque evidentemente estar excluido, ser un estado paria de la comunidad internacional, tiene sus consecuencias, y parece que hay una voluntad, al menos del grupo dominante en esa coalición, en ese archipiélago, de volver al concierto internacional.
Le agradecemos a Francisco Alfaro Pareja, politólogo, doctor en estudios internacionales de paz y conflicto, por su participación en nuestra entrevista de esta tarde. Nos hizo un análisis sobre la reanudación del diálogo entre gobierno y oposición previsto para iniciar este sábado. Esto fue la entrevista del día en este país. Para conocer más el programa, síguenos en nuestras cuentas en redes sociales. Estamos en Twitter e Instagram como arroba En Este País Radio y visita nuestra página web www.enestepais.info.